Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy platicaremos con la escritora mexicana Ana Clavel sobre su novela Autobiografía de la piel, publicada por el sello Alfaguara.
La piel es nuestro sentido olvidado, olvidado porque es tan obvio, tan está ahí que no lo tomamos en cuenta.
Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Daniela Hernández y Jessica Venegas en la asistencia de producción, te invito a la conversación que tendré con la autora mexicana Ana Clavel sobre su novela Autobiografía de la piel, publicada por la editorial Alfaguara. Autobiografía de la piel es la historia del vehículo del deseo que es nuestra dermis. Ella toma la palabra para entretejerse con otras voces y con su propia memoria. Se trata de una piel que se abre y extiende al mundo, que es consciente de su deseo, que experimenta el ansia de tocar y ser tocada, que busca una identidad en un nosotras que se construye entre ella, la piel, y la conciencia de la mujer a quien cubre. En esta novela, es la piel quien se cuenta a sí misma, quien nos habla de ella y al hacerlo, genera una lúbrica abertura en la que expone algunos de los tabúes más soterrados, como el incesto y la sexualidad infantil. Asuntos que, además de provocadores, son, aún hoy, sumamente conflictivos. Autobiografía de la piel habla del paraíso que es el cuerpo desde la piel, sus fantasías, sutilezas y gozos, y también de aquellas experiencias que nos marcan, nos cicatrizan desde el oscuro registro de la violencia. La escritora e investigadora mexicana Ana Clavel nació en la Ciudad de México en 1961. Es maestra en letras latinoamericanas por la Universidad Autónoma de México. Durante sus primeros años como autora, fue becaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ana Clavel es autora de libros de cuento, novela y ensayo. Su novela El amor es hambre dio origen al proyecto transliterario En todo corazón habita un bosque, enramadas de El amor es hambre, que estuvo en exhibición en el Centro Cultural Tijuana en 2017. Algunas de sus obras publicadas son Los deseos y su sombra, Las ninfas a veces sonríen, Breve tratado del corazón, Por desobedecer a sus padres, así como las colecciones de cuentos Fuera de escena, Paraísos trémulos y Amor y otros suicidios. Ana Clavel ha colaborado en revistas y periódicos como El Cuento, El Universal, La Jornada, Milenio, La Razón, Nexos, Letras Libres, Tierra Adentro y Uno Más Uno. En 2025, Ana Clavel publica Autobiografía de la piel, relato sobre el que charlaremos con ella en esta ocasión. Con mucho gusto recibo en estos micrófonos por vez primera a la destacada escritora mexicana Ana Clavel. Qué placer tenerte con nosotros.
No, yo agradecidísima con ustedes. Siempre todo lo que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara es placentero y bienvenido.
Pues más gusto aún, porque el motivo de este encuentro es la autobiografía de la piel. Se trata de esta publicación reciente de Ana Clavel, en donde pues se pone a tejer con toda delicadeza, pero también con furia, sobre uno de los sentidos que
por, no sé, por alguna cuestión lo mantenemos, es tan visible y tan inmediato que de pronto lo hemos negado o se nos olvida que existe y estamos hablando de la piel. Escribir un poema o un poemario sobre la piel, claro, pero hacer narrativa sobre la piel, contar la historia en primera voz de la piel, esto ya en principio nos llama mucho la atención y me gustaría empezar por ahí. Ana, ¿en qué momento es para ti claro que hablar de la piel va a ocurrir en una narrativa como esta, que no, que la piel te da para una historia y un relato como este?
Pues mira, cuando estaba yo todavía con el último proyecto literario, que fue Por desobedecer a sus padres, una novela sobre el poeta desobediente Darío Galicia, de pronto, pues, mucho de lo que yo he escrito tiene que ver con el deseo y el placer. Entonces, en la historia de Darío Galicia hay mucho del deseo, pero no el deseo sensual, sino el deseo en general, ¿no? De convertirse, pues, él en un poeta cercano a los infras, con su homosexualidad que se escapaba desobedeciendo toda norma del closet, ¿no? Él se presentaba como poeta gay. En fin, ¿no? Hay por allí también un asunto del deseo y del juego del que provoca el deseo. Pero en esta circunstancia de cómo yo había trabajado, yo nunca había trabajado un personaje real, ¿no? Un personaje en el que me basara para armar una historia de una forma mucho más realista. Que la novela terminó siendo muy juguetona, muy lúdica, la de Por desobedecer a sus padres, pero a final de cuentas dije, bueno, mi temática tiene que ver más con el deseo. Y entonces, ¿cómo podría ser el nuevo proyecto? Y por ahí yo me acordaba de un concepto de un psicoanalista francés que se llama Didier Anzieu, que me había llamado mucho la atención el título de su trabajo sobre las fallas psíquicas que se provocan a partir de una suerte de piel psíquica que no se integra adecuadamente y que esa piel psíquica tiene que ver con las funciones de protección, de límite, de barrera, de contención de la piel física. Y ese concepto es en francés moi peau y en español el yo piel. Entonces, cuando yo veo eso, me alucino, digo, wow, ¿no? Entonces, como que se me quedó ahí guardadito. Y cuando estaba yo con el asunto de la piel, dije, pues mira, podría yo hacer que la piel contara su historia, que tuviera memoria. Empecé a investigar, aparte de encontrar bien el ensayo de Anzieu, de pronto me encontré con datos biológicos médicos muy claros, ¿no? De anatomía, en que la piel y el cerebro se forman de la misma capa embrionaria.
Entonces, así comienza, ¿no? El libro, y me llama la atención porque pasas de un epígrafe de Paul Valéry,
sí,
¿no?
Precioso,
sí, preciosísimo,
¿no? Que dice, ¿no hay acaso algo más profundo que la piel?
Y luego, después de esto, como si fuera poco, hay un argumento científico que es el que nos estás mencionando. Creo que es incluso en el primero de los párrafos, sí, 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 en donde nos hablas esto que para mí es un descubrimiento también.
Sí, que la propia piel dice, ¿no? El ser, él es como una suerte de piel reconcentrada, yo soy un cerebro extendido y debe ser porque justamente nos formamos de la misma capa embrionaria, ¿no? Porque empieza hablando en primera voz, sí, la piel. Y a mí en esa parte se me empezó a antojar cada vez y a pensar en que por derecho propio la piel se merecía ser personaje literario. Porque de alguna manera el corazón lo tenemos visto por todos lados, el cerebro no se diga, ¿no? Pero la piel no, porque como bien señalabas al principio, es nuestro sentido olvidado. Olvidado porque es tan obvio, uh-huh, tan está ahí, que no lo tomamos en cuenta.
No lo tomamos en cuenta y sin embargo es barrera, es límite y a la vez comenzamos siendo piel, ahí empieza y termina lo humano, digamos, y también es un... Es aquello que nos hace que nos vulnera ante lo que está fuera, ¿no? Somos ese dentro y la única que entra en contacto con el afuera es la piel. Y entonces
nos da individualidad, sí.
mucho de lo que sabemos del mundo está prendido por esto que está expuesto. Sí protege, pero también está muy vulnerable.
Exacto. Hay muchas dualidades en torno a la piel. Yo eso no lo había ni siquiera pensado hasta que me puse a reflexionar, a ver por dónde iba la historia, ¿no? Yo acostumbro investigar, me topé con un libro maravilloso de Pablo Moret, un escritor argentino muy erudito. Tiene un título llamado El tacto, es nuestro sentido olvidado, ¿no?
Sí, creo que lo mencionas.
Sí, en el desarrollo de la historia, porque como la piel narra su historia y es capaz de reflexionar sobre sí misma, sobre su historia, tiene memoria, entonces se vuelve como un juego de muchos ecos, porque esta particularidad de estar conectada con el cerebro da como pie a que precisamente sea una piel capaz de reflexionar. Y por ahí yo digo que entonces pensamos con nuestros cuerpos en realidad mucho antes de saber que hay una situación de peligro, conscientemente, nuestra piel ya nos alertó de algo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, sí hay esos cruces de lo físico y lo conceptual, y sobre todo, esto es posible no solamente por la cosa de la capa del ectodermo, sino también porque luego se nos olvida que el cerebro también es cuerpo, ¿no? Y eso también es una parte donde se afirma que cómo las metáforas que nos entran como a través de una realidad física llevan a una conceptualización detrás, y esto se debe a que con las metáforas son las formas en que pensamos con nuestros cuerpos.
Y
de pronto se antojan temas que te dejan así girando, pero esto fue como un aprendizaje que yo siempre desarrollo con mis libros. Yo voy aprendiendo con la historia, no te creas que luego está del todo armada, ¿no? Sino que dejo también que el azar y todo lo que se presenta en el horizonte vaya dando también sus elementos, porque en esa suerte de azar subjetivo, yo digo, a diferencia de los surrealistas que hablaban del azar objetivo, yo hablo del azar subjetivo, se dan coincidencias, milagros, misterios de interpretación, y muchas veces yo como autora salgo en primera instancia mucho más completa, informada, plena, ¿no? Después de la novela que como entré, porque he podido ir descubriendo horizontes, no siempre encontrando respuestas, sino tal vez mejores preguntas, ¿no? Que yo creo que eso es lo que luego activa mucho más la imaginación creadora.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Temporada de Libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Mi memoria es oceánica, todo lo abarca, todo lo envuelve. Me recuerdo levantándome primero un pliegue, un surco, un nudo. No en balde soy el horizonte por el que el cerebro percibe al mundo. El hecho de que nos constituya a ambos la misma capa embrionaria nos hermana de tal manera que podría decirse que yo soy un cerebro extendido y él una piel pensante. En realidad, la contundencia física de mi ser se ha derivado en que los volátiles pensamientos necesiten siempre anclarse en lo concreto para ser verdaderamente entendidos. Sé que sonará vanidoso, pero gracias a mí, el mundo está lleno de metáforas, esas formas sutiles con que pensamos con nuestros cuerpos. Volveré a esto más adelante, porque de lo que quiero hablar ahora es de mi caso específico, del momento en que supe que ella y yo éramos personas diferentes. Al principio, cuando gorjeábamos al contacto de la barba de papá, que nos prodigaba besos, o disfrutábamos del néctar del pecho de mamá, No sabía de grietas ni de fisuras, solo de la fuerza de nuestras piernas para demostrarle a papá que podíamos sostenernos solas. O la sonrisa de mamá cuando le decíamos que la preferíamos a ella, mientras cómplices murmurábamos al oído de papá cuando la veíamos alejarse: "No es cierto, a ti te quiero más". Autobiografía de la piel, fragmento. Estamos conversando con la narradora mexicana Ana Clavel.
Y para quienes estamos del otro lado leyendo, están estos hallazgos también y estas pausas obligadas en la lectura de Autobiografía de la piel, porque así, sí, sí nos pones a girar la cabeza respecto a esto que no sé por qué motivo se insiste en divorciar, que es a la ciencia y las artes. Se piensa como que son caminos paralelos cuando en realidad están llenos de cruces. Y un libro como este, una novela como esta, pues nos revela cómo estas materias son una. O sea, estamos todo el tiempo dentro de este universo que es ciencia, que es científico, que es biológico y que a la vez está lleno de poesía, ¿no? Pensar todas estas cuestiones de una piel pensante se vuelve también.
Sobre todo porque, por ejemplo, una de las situaciones que se dan con la piel de manera física es que nunca puedes tocar sin dejarte tocar. O sea, siempre si yo quiero tocar a alguien, a la vez voy a ser tocado, de manera voluntaria o no. Pero otra de las situaciones tan sutiles y maravillosas del tacto es que también se nos puede tocar sin tocarnos, ¿no? Con una mirada, con una sonrisa, con la poesía, con el amor, con el misticismo, con los estados de iluminación,
con los recuerdos,
con la memoria, con el duelo.
Claro, la piel.
Entonces, no, y yo tengo una frase en una novela muy fuerte, de tema fuerte, que se llama Las violetas son flores del deseo, que es además mi novela más premiada y más traducida y a lo largo del tiempo más vendida, que empieza con la frase: la violación comienza con la mirada. Y entonces ve, no solamente has tocado con la mirada, sino también puedes violar con la mirada, desnudar al otro.
Esta posibilidad, estas capacidades que tiene la piel, pues aquí están nombradas, hay una exploración, hay una búsqueda clara por las aristas, todas o bueno, las muchas posibles respecto a qué es la piel, qué aprendemos de ella, cómo se mueve. Y de manera muy inmediata pensamos en el deseo, ¿no? Sí, el deseo, el cuerpo a cuerpo, la cuestión sexual. Sin embargo, ni es lo único, ni no es solo eso lo que pasa con la piel, ni es la única experiencia que vivimos a través de ella. Y me gustaría, en el ámbito de lo literario, de la construcción del libro, que nos hablaras un poco de cómo llegaste al tono, a darle la voz. Uno es el tono, porque aparte es un juego como de matrioscas, o sea, es una Ana Clavel que escribe sobre otra Ana Clavel que escribe, y luego es una piel que tiene voz. Entonces me pregunto qué tan complejo resultó buscarle ese tono, esa voz para que la piel hable.
Fíjate que yo no puedo empezar sin la primera línea, que es la que me da el tono. Entonces tenía información, y me acuerdo que en unas vacaciones de diciembre había notado algunas ideas: no me siento a escribir hasta que no tengo el tono. Y por allí escribí esa frase con la que comienza: mi memoria es oceánica, todo lo abarca, todo lo envuelve, ¿no? Básicamente el primer párrafo. Y entonces me gustó, pero no te creas que había pensado que ya era el tono. Y de pronto, ya semanas después, cuando lo tengo que retomar, me doy cuenta de que sí, de que allí está el tono y ese es el comienzo de la novela. Por ejemplo, en esta frase que te dije de la violación comienza con la mirada, lo mismo me pasó. Yo no pude empezar esa narración hasta que tuve esa frase. En general me pasa eso y casi ya no se modifica ese comienzo. Y esto de lo de las matrioscas es muy interesante porque fíjate que hay gente que de pronto dice: ah, es que es la piel de Ana Clavel, ¿no? Y dice: No leíste bien. Bueno, es una interpretación, ¿no? Sí. Porque a mucha gente se le hace fácil adjudicar, ¿no? Si está narrado en primera persona, entonces le pertenece al autor, pero acá hay un juego, como bien afirmaste, ¿no? Entre una voz que es una primera persona singular, que es la que es la piel, y luego pasa a una primera persona plural, donde se abarcan personas que habitan esa piel, entre otras la escritora Ana Clavel, que ha trabajado El Deseo, y por ahí yo le presto algunas cosas, ¿no? Pero en realidad no es mi autobiografía tal cual, ¿no? Y luego todavía introduzco una tercera persona para narrar de una ella cuando se la mira con más distancia, ¿no? A la piel.
Que eso es súper loco e interesante porque la piel, digamos, es autónoma en la medida en la que ella habla directamente, pero ella se sabe parte de esa ella, es decir, sabe que tiene una interlocutora inevitable, directa, que es ella, la que habita la piel.
Valeria Castro interpreta Tiene que ser más fácil.
Los cinco sentidos pa' que no se rompan esta plaza. Corazón partido no se arregla buscando otra casa. No había otro camino que vivir las horas como pasan. No era buen amigo el huracán que su cabeza arrasa. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Y es el propio juicio quien presiona y no baja la guardia. No hay quien la convenza de que en esta vida todo cambia. ¿Y cómo no le va a afectar que la rodee tanta distancia? Soledad no es buena compañía para la nostalgia. Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Tiene que haber bien cerca una salida. Eterno estar a la deriva. Sin pensar en otra cosa, ¿cómo crees que avanza? La culpa estaba rota y todo el peso cansa. Lo vulnerable de quien siempre se cargó a la espalda. Todas las miradas que pensaba que eran armas. Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el querer. Ser tan cruel al verse. Tiene que haber bien cerca una salida. No es eterno estar a la deriva. Oh, 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 oh.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Volvemos.
Quédate aquí, estoy conversando con la autora mexicana Ana Clavel.
Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Estamos conversando con la narradora mexicana Ana Clavel.
De Flor Amelia de Gracia Barreiro, No te detengas.
No te detengas en un momento tan delicioso. No te detengas en un momento tan glorioso. Como un tatuaje quiero llevarte en todo el cuerpo. Quiero tenerte como una imagen para adorarte. No te detengas, que en este instante quiero soñarte. No te detengas, quizá el momento no se repita. Soñarte. Quiero tenerte como una imagen para adorarte. Llevarte en todo el cuerpo. Quiero tenerte como una imagen para adorarte. No, no te detengas, que en este instante quiero soñarte. No te detengas, quizá el momento no se repita. No te detengas, que en este instante quiero soñarte. Quiero tenerte como una imagen para adorarte.
Temporada de libros.
Entre la escritora Ana Clavel y la otra figura de la ella que habita, es que en realidad, ¿en qué persona hay solamente una persona en nosotros, ¿no? Generalmente somos varias personalidades adentro y a veces hasta nos peleamos entre nosotros, ¿no? Sobre todo en la cuestión de los deseos, ya no digamos para nada de la sensualidad, sino incluso de realización, ¿no? Entre lo que tú quieres realmente y entre lo que un deber ser te impone, o una sociedad, o ciertos recuerdos de lo que tú te fuiste armando como pasado propio. En fin, todo eso entra en juego, y por eso yo digo que, bueno, aparte Freud alguna vez lo dijo, ¿no? En cada persona está el yo, el ego, el ello y el super yo. Y luego en las relaciones, cuando se dan también, ¿no? Eres tú y quien crees que es el otro, y lo mismo, entonces por lo menos participan cuatro personas. Entonces, en ese sentido, sí somos una multiplicidad, y por allí es la intención de abarcar otras voces. Ahora, bien lo que señalabas de que no nada más es la cuestión del deseo sexual, porque eso es lo que quizá menos me importa, en el sentido de que la piel es un órgano de los sentidos de plenitud, ¿no? De pronto nos dicen, no, es que sentido de la vista, pero todos nuestros sentidos, todas las partes donde el mundo nos penetra, en realidad también están formados por piel, son piel especializada, pero realmente también son piel, las mucosas, ahora sí que el laberinto del oído, todo eso también es piel.
La piel de la lengua, ¿no? Exacto. Tan especial.
Sí. Y los animales, las plumas, las garras, todo el pelo, también son formas de piel especializada, incluso a veces muy córnea, como en el caso de las escamas, ¿no? Peces, no sé, esa también es piel. Entonces, cuando empiezas a verlo así como un órgano tan completo, tu conocimiento, pues, del mundo es otro. Y en el sentido que se desarrolla también en la novela es que hay por allí un territorio de placer que nos conecta siempre con la piel. Si nos recordamos, por lo menos en una suposición, en el vientre materno, donde recibíamos todo lo que necesitábamos, pero cuando salimos, ¿no? Y la madre nos alimenta y estamos bebiéndonos la constelación del pecho materno, ¿te imaginas el placer que teníamos? De sentir el calor, el amor, el cuidado, no, bueno, entonces por eso la madre es tan importante como figura al principio, y lo mismo que el padre va despertando también el deseo de caminar en el bosque, y entonces
es el primer tacto interno y externo, ¿no?
Exactamente.
Y la madre nos toca con la piel interna.
Exacto. Exacto, y bueno, cuando están ellos dos, aunque tú estés concebido, pues no te quiero decir que de pronto puede haber ahí una peculiar Santísima Trinidad, ¿no? Cuando ya nos concibieron. Entonces, pero no tiene que ver solamente con la sexualidad, sino con una cosa mucho más abarcadora que nos hace por esos seres en los que el placer es una fuerza fundacional. No nos damos cuenta, porque solamente cuando no tenemos situaciones de placer, ahí ponemos el grito, ¿no? Pero cuando nosotros contemplamos un atardecer, ¿no? Que nos llena, la piel también está sintiendo. Cuando respiras así, dices, ¡ay, qué rico sentí el cuerpo! Ahí está el principio del placer. No tiene que ser esos placeres así, orgásmicos, no. Y esa es una de las maravillas de la piel, que te permite este concepto de lo que se llama propiocepción a nivel médico, que es de percibirte a ti mismo, y entonces está relacionado con el equilibrio, con el sentido de no arriesgarte en la cuestión de las alturas, toda una cuestión, a diferencia de la exterocepción, que es la percepción de afuera, la propiocepción y la introcepción es de cómo te percibes por dentro, que a veces te pasa desapercibido, solamente cuando de pronto te meten en la cabaña del tío Chueco, ¿no? Y que esta que estás inclinada, y entonces luego sientes que pierdes el sentido del equilibrio, ahí es que tu propiocepción está tratando de equilibrar nuevamente. Y todo eso tiene que ver con un principio de placer. Tú dirías, ay, pues es la estabilidad. Pues sí, la estabilidad muchas veces tiene que ver con eso. Claro, hay otros placeres todavía más intensos, más reveladores, más que te hacen ver el paraíso sin estar allí, ¿no? No por eso le dices la pequeña muerte al orgasmo. Pero eso es una manera de las muchas que tiene nuestra piel para darnos placer.
Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Lo prohibido tiene dedos.
tacto. Por eso nos tienta, nos provoca, nos despierta. ¿No es tentar la tentación una metáfora en sí misma y perfecta? Es que siempre pensamos con el cuerpo, ¿por dónde si no nos puede entrar el mundo si desde un principio somos bocas que se beben la constelación del pecho materno? Tal vez por eso, para hablar de lo esencial o de lo profundo, nos sentimos tentados a acercar lo inefable con lo físico. Y ahí, siempre al alcance, el vasto territorio de la piel, con una pequeña boca en cada poro para beberse el mundo. Tal vez por eso también lo prohibido te acaricia por dentro para que te atrevas a tocarlo. Te tienta la piel y los sentidos, te hurga ese órgano de los dedos, esa otra piel hambrienta de tacto y de caricias, sedienta de satisfacerse y de llenarse, colmarse. Autobiografía de la piel. Fragmento. Ana Clavel. Tengo que decir algo del sombrero de papá. Asombroso el poderío que un objeto, extensión del cuerpo y la piel, puede encarnar. No pienso en los casos en que otros objetos y hasta personas fungieron como tales de manera involuntaria, como lo fue el mítico Alejandro Magno, cuando conoció al filósofo Diógenes, a quien admiraba y por lo que, según la leyenda, se aprestó a ofrecerle lo que pidiera. Dicen que el filósofo de vida austera solo le pidió que dejara de hacerle sombra, puesto que se interponía entre él y los rayos del sol. Aunque el término más adecuado sería aquí parasol, me gusta imaginar que la sombra de la cabeza de Alejandro incidía más concretamente en el rostro de Diógenes, proyectando un oblongo artefacto cuya función se emparenta tanto con la sombra, que nuestro idioma lo hizo depositario de la misma, con la palabra sombrero. Tampoco hablo de turbantes, ni penachos, ni cascos, ni birretes, ni pétasos, ni pilos, ese estilo cucurucho usado por los egipcios en la antigüedad. Aquí nos referimos a esos objetos que estimulaban la coquetería de las mujeres y la cortesía de los hombres en épocas pasadas que, ya se sabe, solemos juzgar como mejores. Tampoco considero aquí las construcciones maravillosas de artífices de Milán y París que en pleno siglo XVIII inauguraron un oficio de creación variada y sin igual, que lo mismo ofrecía cestos de pájaros y nidos de flores a manera de tocado, que edificios y torres de Babel dignas de la imaginación del sombrerero de Alicia. Autobiografía de la piel. Fragmento.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Vamos a un corte y regresamos a la charla con la autora mexicana Ana Clavel.
Temporada de libros.
Lecturas con música de olas. Continuamos.
Jorge Drexler interpreta Tu piel.
Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Buscando desde el aire, besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades. La vi brillar, yo vi tu piel brillar. De un blanco que quemaba, buscándote, buscándote, buscándome. Entre la bruma tibia del cuarto, cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz. Luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara en tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Buscando desde el aire, besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades, cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz. Luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara.
Estamos conversando con la narradora mexicana Ana Clavel.
Pienso mucho en cómo le estamos dando la vuelta a lo que negamos tanto, que es nuestro lado mamífero. Durante mucho tiempo nos saltamos y pensamos que no, que los niños tenían que ser criados, ¿no? Tienen su habitación aparte y tal. Ahora se habla de hacer colecho, de que los bebés duerman en la misma cama de la mamá, de pasar abrazados como los primates hacen, ¿no? Que se cría con el abrazo, materno, con el pecho, con el piel a piel. Y luego para quienes nos ha tocado el cuidado de gente mayor, descubrir que mucho del deterioro es porque no son tocados. Nuestros viejos no son tocados, no los tocamos. No, siempre están cubiertos.
No se alimentan del cuerpo.
No, y eso es terrible para en el ámbito de esto del envejecimiento y el deterioro, el que su piel no está realmente en contacto con otras pieles.
Mira qué interesante.
Y, sí, y pensé mucho, me acordé mucho de esto, porque en algún momento el geriatra me decía respecto a mi abuela, que murió de 100 años, es que tócala, tóquense, déjala que te toque y tócala todo el tiempo. Y claro, pasan cosas.
Lo que pasa es que nos alimentamos a través de la piel. de muchas maneras y justo por eso el poder del abrazo, el poder de los besos, de la caricia, del contacto. Por eso cuando la pandemia nos pesó tanto, porque de por sí que ya los medios digitales nos están ahora sí que alejando mucho de las otras personas y pienso que toda esta parte tan de tanta confianza, de tanto acercamiento que especialmente la gente latina sí tenemos, ¿no? Como que por allí nos mermó una entrada de afecto adicional, ¿no? Que todos los seres humanos por ahí requerimos. Y en primera instancia es la piel o la piel de la imaginación que también puede ser estimulada a través de los libros, a través de las obras, a través del amor, que es una gran fantasía, salvo cuando la aterrizas, ¿no? Que también tiene una parte física tremenda, pero toda la parte de la ilusión del amor. Y luego la creación de la educación para el amor, que va más allá de la sexualidad y toda la confianza, es toda una construcción que tiene que ver con la confianza. En un primer momento podríamos pensar es la confianza de la piel cercana, aunque no esté todo el tiempo presente.
Hay otra cosa que celebro mucho de tu novela y es el asunto de hablar de algo que no queremos hablar nunca, y es aceptar que somos y nacemos sexuados, hablar
de que también hay una sexualidad niña
infantil, claro,
y mucho placer de por medio, sí,
y nos ha atravesado
no tanto, te creas, luego de pronto la así corrección, como el terror de la corrección, sí,
pero por eso celebro el poder leer, porque tenemos que hablar de eso,
¿verdad? Yo también creo eso fundamental.
Negamos que somos seres sexuados desde el día uno, es decir,
desde antes de nacer, desde que nos estamos formando como fetos, también allí. Si te digo que de pronto he pensado en esa situación del goce que debe tener el bebé en el vientre materno cuando su padre y su madre tienen relaciones, se da cuenta del goce del cuerpo materno y también lo debe disfrutar. De otra manera, claro, sin ponerle nombre,
claro,
ni meter
claro.
Conceptos lujuriosos. Sí, ¿no? Porque luego ese es el terror que tienen, de que los niños, ¿cómo? Si son tan inocentes. No, pero sí somos seres de piel, somos seres corporales. Entonces, claro que el placer es una de las fuerzas, yo te digo, fundacionales. No podríamos vivir si no tuviéramos sentido del placer. Y mucho viene por la piel física y la piel de la imaginación.
Pues mucho para ir descubriendo en Ana Clavel, en su autobiografía de la piel. Te agradezco esta conversación y espero seguir en contacto para encontrarnos de nueva cuenta con otro volumen tuyo.
Muchísimas gracias.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Qué arduo y angustiante caminar sin una guía. Una brújula, una rosa de los vientos y los mares y los cuerpos y los pasos y los sueños. Todo se vuelve tanteo, palos de ciego, ramas de manco, flores deformes, raíces monstruosas, azar oscuro, navegación sin sentido. Das unos pasos y tienes que ahuecar la oreja para escuchar la señal. Sigue por aquí, no. Empieza por allá. El laberinto es visual, pero la labris, la semilla de donde germina cualquier laberinto, crepita en el vientre como un fuego perturbador y sofocante. Curioso que, al igual que ciertas estructuras animales y vegetales, nuestro oído interior tenga forma de espiral laberíntica. Y así, en lo pequeño como en lo grandioso, allá en la noche del universo constelado, habitan las galaxias con forma de espiral barrada. Recuerdo varias lecciones de los laberintos que aquí pueden ser importantes. Una que expresaron los labios de Teseo, según André Gide. No hay laberinto más perfecto que aquel del que no se desea salir. Y sí, mientras me devaneo en la irresolución y el desconocimiento, mientras permanezco paralizada en mi interior, vuelvo al saco primordial, esa sensación envolvente y placentera de enconcharme en un refugio, un claustro cálido e informe por donde circula el rumor de la vida, sin necesidad de esforzarse o ir más allá. El latido es suave, apenas perceptible, latente. Autobiografía de la piel. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Ana Clavel, con quien platicamos sobre su novela Autobiografía de la piel. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.